You're listening to Let's Get Kraken, your source for chiropractic research, history, and interesting facts. Now, here is just a Chiro's Dr. Gabe. So let's get Kraken.
Hola y bienvenidos a otro episodio de Let's Get Kraken, donde profundizamos en los problemas de la salud. Soy Dr. Gabe y soy su guía en un viaje a la mejor comprensión y manejo de su salud. Y hoy nos centramos en un desafío común que afecta a millones de personas en todo el mundo. El dolor lumbar no específico o inespecífico, o como lo conocen en sus siglas en inglés, LBP. Vamos a descifrar el código de las mejores estrategias basadas en evidencia para manejar este problema tan extendido. El dolor lumbar o el dolor de la espalda baja no es solo una condición física, es una experiencia compleja que puede afectar cada parte de su vida. Pero buena noticia, la investigación actual está iluminando varias formas efectivas y no invasivas de manejar y aliviar este dolor. Vamos a explorar lo que recomienda la medicina moderna. Por primera parte, el dolor de espalda baja, no específico, puede ser literalmente un verdadero dolor en la espalda. Eso es mi intento humoroso de explicar esto. Pero es el tipo de dolor que proviene de una lesión directa o de una enfermedad diagnosticada específicamente, sino de una interacción de factores físicos, psicológicos y ambientales. Es decir, el dolor de espalda baja no específico no se puede atribuir a una fractura, a un tumor, a algún tipo de infección. Meramente los doctores han cogido y han tomado todos los factores de tu vida y le tratan de poner ese label o tildar ese nombre como que esto no es no específico, porque no tiene una sola raíz, tiene varias raíces, como factores psicosomáticos, posiblemente estrés, lesiones deportivas a través de los años y cosas así, o el mismo trabajo inclusive. El dolor, volvemos, puede ser inespecífico, pero nuestro enfoque va a ser mucho menos vago que eso. A la vanguardia de los en contra de los dolores de la espalda baja están los tratamientos sin medicamentos, y aquí hay un resumen rápido. Básicamente, una de las cosas más importantes que se puede hacer es educar y reasegurar al paciente y decirle que básicamente es vital entender que el dolor lumbar no es ominoso y tiende a mejorar en la mayoría de los casos. Los autores como Maher, Underwood y Bookbinder enfatizan la importancia de mantenerse activo como parte del proceso de recuperación. Si le preguntamos a un fisioterapeuta o un terapista físico, y el consenso básicamente va a ser, porque este es el consenso que tiene esa profesión, es que mantenerse activo es la clave, y puede parecer un poco contraintuitivo o counterintuitive, como dice la gente, cuando estás en dolor, pero el movimiento ayuda más que simplemente acostarse en la cama. Es decir, sabemos que te duele, pero si el dolor te permite moverte un poco, es preferible estar moviéndote a estar meramente sentado. Básicamente, el ejercicio es una de las intervenciones más fáciles, pero a la misma vez más efectivas. Y Kasim, que es uno de los autores que estamos citando, y sus colegas nos dicen que el ejercicio no solo alivia el dolor de espalda, sino que también puede prevenir su recurrencia. Esto incluye actividades como caminar, entrenamiento de fuerza y estiramientos dirigidos. La pregunta que más me hacen a mí como quiropráctico y como un quiropráctico que también trata de hacer un poco de terapia física es: ¿qué tipo de ejercicio debería comenzar si estoy experimentando dolor de espalda por primera vez? Y en verdad esa es una excelente pregunta. Puedes empezar con actividades suaves, actividades que no requieran mucha resistencia contra la gravedad. Si tienes mucho dolor de espalda, nadar o caminar simplemente pueden ser cosas efectivas. No tienen que ser ejercicios severos al principio, pueden ser cosas bobas, incrementar el número de pasos que das al día y cosas por el estilo. Básicamente, quiero que muevas el cuerpo lo más que puedas sin que el dolor empeore. Hay terapias manuales, como la quiropráctica y como los masajes, que ayudan también con el dolor de espalda. Por ejemplo, una revisión sistemática de Chou, que es otro de los autores que estamos utilizando, respalda que las terapias como la manipulación espinal o los ajustes quiroprácticos y el masaje ayudan mucho con el dolor en la espalda baja, mientras que ITCS es el nombre del autor, ha demostrado que el yoga y la reducción de estrés basada en la atención plena pueden reducir el dolor y mejorar la función. Estas terapias no solo abordan el dolor físico, sino que también abordan el estrés que trae consigo la condición del dolor de la espalda baja, haciendo las herramientas de salud de doble propósito en su arsenal de salud. A veces los métodos no farmacológicos necesitan un poco de respaldo, y eso es lo que vamos a hablar. A lo mejor hay que ponerle un poquito de medicina a la situación. Por ejemplo, están los NSAIDs, que vienen siendo las esteroides no antiinflamatorias y esas cosas. Los relajantes musculares, los antidepresivos, que es el segundo nivel, pues cuando la cosa está un poquito más severa. Y los opioides, que son la última línea de defensa debido a su perfil de riesgo y dependencia. El consenso de la farmacéutica y de muchos de los doctores que recetan los opioides es que son una herramienta, pero son una que usamos con moderación y cuidado, dado a su potencial de adicción y efectos secundarios. También es crucial evitar ciertos tratamientos agresivos como las imágenes innecesarias o la cirugía, al menos que sea absolutamente necesario. Cuando uno habla con un cirujano de espalda baja o un cirujano, un neurocirujano, usualmente lo que nos han dicho a nosotros y lo que me han dicho a mí especialmente es que se reservan para casos donde los síntomas son graves o sugieren una condición subyacente más seria. Para la mayoría de las cosas, para la mayoría de las personas, las imágenes a veces son innecesarias y las cirugías también son innecesarias. ¿Por qué? Porque el costo del trato médico incrementa y a lo mejor las personas no mejoran, según ellos mismos. Nos han dicho que muchas de las cirugías no es que fallan, pero no tienen los outcomes o los resultados que ellos quieren. Y usualmente los pacientes acaban teniendo o múltiples operaciones o tienen más intervenciones costosas después de la cirugía. Que eso pues causa más complicaciones y pues lleva mucho más estrés, que puede causar un ciclo vicioso de estrés, dolor de espalda baja y etcétera. So, siempre la cirugía va a ser la última línea de defensa en términos de intervenciones. So, básicamente, de las cosas conservadoras más importantes que se pueden hacer es ejercitarse, pero también conocer su espalda y la causa del dolor y cómo puede manejarlo efectivamente. Y se trata también de tomar control de su vida. O sea, las recomendaciones conservadoras que se le den los terapeutas físicos, los quiroprácticos y etcétera, eso te va a ayudar a empoderarte y a poder, como quien dice, domar y dominar el dolor que tienes, siempre y cuando sigas las recomendaciones a la mejor capacidad, ¿verdad? Muchas de estas cosas son ajustes de vida, son tratamientos basados en evidencia y usualmente a mí me gusta tener esas conversaciones con los pacientes porque no solo vas a venir, vas a ajustarte y vas a irte, o sea, te voy a dar recomendaciones de ejercicio y etcétera. Y esas recomendaciones de verdad las debes seguir porque son recomendaciones que son progresivas. Yo te voy a dar unas recomendaciones hoy, en un mes te puedo dar otras que se le añaden a lo que te estamos dando después. Te estamos dando antes. Cosa de que no vas a estar haciendo el mismo ejercicio siempre. Igual, si estás haciendo el mismo ejercicio siempre en terapia física y no estás viendo progreso, es hora de que decirle al terapeuta físico, mira, necesito otros ejercicios para poder seguir hacia adelante. Volvemos. Este problema del dolor de espalda baja no específico es un problema que afecta a millones de personas al mundo y no podemos darle una solución sencilla, porque las soluciones sencillas son para problemas sencillos y esto es un problema que tiene un poco más de detalle, que no es tan sencillo, es un poco más complejo. Por consiguiente, tenemos que estar pendientes a que el approach para tratar estas cosas es multifactorial, como hemos mencionado anteriormente. Pero gracias por sintonizarnos aquí a Let's Get Cracking. Yo espero que le haya podido contestar algunas preguntas. Espero que en la próxima sesión tengamos más preguntas que le podamos contestar. Y hasta, bueno, y nos vemos entonces después.